Radio Castilla-La Mancha, Los Cuatro Elementos, con José Miguel Viñas.
Hola, ¿qué tal ha ido la semana? Aquí comienza un nuevo programa de Los Cuatro Elementos. Como siempre, te traigo noticias frescas de actualidad sobre el medio ambiente y también vamos a aprender cosas nuevas sobre el medio natural de nuestra región gracias a nuestros dos colaboradores, a Joaquín Araujo y Carlos Macías. Te recuerdo la dirección del correo electrónico del programa a la que puedes escribirnos para hacernos consultas y sugerencias. Es la siguiente: loscuatroelementos@cmmedia.es. Te la repito: loscuatroelementos@cmmedia.es. Hoy voy a hablaros de nubes, ya que la semana pasada, el 23 de marzo, se celebró el Día Meteorológico Mundial y el lema que este año ha elegido la Organización Meteorológica Mundial para conmemorar ese día ha sido justamente Entendiendo las nubes. Os voy a contar la importancia que tienen en el estudio del clima y también en la predicción meteorológica. Joaquín Araujo nos va a hablar sobre el lince ibérico, una especie endémica de nuestro país que, tras haber estado al borde de la extinción, afortunadamente se está recuperando y cada vez contamos con más ejemplares. A ello han contribuido programas de recuperación como Life Iberlince, del que nos habló hace unas semanas Carlos Macías. Hoy con Carlos hablaremos de la excelente calidad del aire de la localidad de Campisábalos, en Guadalajara, ya que gracias a la estación de medida de contaminación de fondo que hay instalada allí, en ese municipio, podemos afirmar que es el tercer lugar del mundo con el aire más limpio, eso sí, de todos los lugares donde se llevan a cabo este tipo de medidas de gases contaminantes y de partículas finas. Carlos también nos hablará de la recuperación y suelta de un Milano Real en nuestra región y nos dará a conocer un interesante concurso fotográfico que convoca la Junta de Comunidades a través del Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha. Esa actividad tiene como principal objetivo concienciarnos de la riqueza de la biodiversidad de la región y es una invitación en toda regla para que ahora en primavera los participantes recorráis distintos parajes naturales de aquí, de Castilla-La Mancha, con vuestras cámaras en la mano. Y terminaremos el programa con una música relajante de los años 90 que seguro que te trae muchos recuerdos. He programado para el final el tema principal de la enigmática serie de televisión Twin Peaks. Espero que te resulten interesantes los contenidos del programa de hoy. Ya sabes, estás escuchando Los Cuatro Elementos aquí en Radio Castilla-La Mancha. Comenzamos el programa. Nos está indicando que es el tiempo de la naturaleza aquí en Los Cuatro Elementos, el tiempo de Joaquín Araujo. Hola, Joaquín.
¿Qué tal? Muy bien.
Bueno, hoy quieres hablarnos del lince ibérico, una especie endémica de nuestro país que ha estado al borde de la extinción, pero que afortunadamente parece que se está recuperando, aunque es una especie amenazada. Castilla-La Mancha llegó a albergar miles de linces, pero los perdió prácticamente todos. En la actualidad se estima que hay 23 ejemplares en los montes de Toledo. Hoy me gustaría repasar contigo los porqués de ese declive y de la actual recuperación, que es una buena noticia. Si te parece, empezamos por la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los principales rasgos biológicos del lince ibérico para que nuestros amigos lo identifiquen correctamente?
El único gran gato que queda en esta parte del mundo, un felino de considerable tamaño, viene a ser pues casi el triple que un gato doméstico normal, aunque hay
variedades,
subespecies, hay razas que son bastante voluminosas. Literalmente evoca, por las manchas que tiene su librea, pues casi podría ser como una suerte de leopardo, pero las manchas son muy homogéneas, son muy concretas, de una agilidad extraordinaria. Muy característicos son los penachos que culminan sus orejas y una corta cola, muy muy corta, curiosamente, y que casi siempre llevan enhiesta, llevan erguida hacia arriba, y que además permite un sistema de comunicación a base de los movimientos que hace con sus semejantes. Las orejas también cumplen una función de comunicación directa, en cuanto a que precisamente por detrás tienen una combinación de blanco y negro que es muy visible. Es curioso porque esto significa que pueden comunicarse de espaldas con sus semejantes. Hacia adelante son totalmente crípticos. Es absolutamente fundamental para una especie cazadora, muy nocturno, capaz de atrapar una vastísima gama de otros animales, fundamentalmente vertebrados, aunque se puede decir que el lince se explica a partir del conejo, y realmente el lince estará cazando conejos sin fijarse en ninguna otra especie. Cuando faltan los conejos, evidentemente empiezan los problemas para el lince, y entonces incluye en su dieta pues desde lagartijas, lagartos, culebras, ratones de todo tipo, incluso con cosas tan llamativas, ¿no? Una de las poblaciones del entorno del Coto de Doñana, casi se puede decir que se han especializado en cazar cigüeñas.
Qué curioso.
Sí, es muy curioso.
El lince ve bien, claro, por esto de ojos de lince.
Sí, además se han hecho estudios muy muy serios, ¿no? Un lince puede ver perfectamente bien un conejo a medio kilómetro de distancia. Nosotros no veríamos absolutamente nada del tamaño de un conejo a medio kilómetro. En ese sentido, bueno, pues está la historia de tener vista de lince, evidentemente.
El lince, además, intuyo que se camufla bastante bien con el paisaje.
Sí, es críptico. Absolutamente, que es el término que debe ser utilizado, porque mucha gente habla de mimetismo y no es tan acertado como decir críptico. Es decir,
¿hay muchos tipos de linces catalogados en el mundo?
Sí, hay exactamente, ahora mismo no tengo en la memoria cuántos, pero bueno, en el viejo mundo, en Europa hay dos especies de lince. Está el lince boreal, el lince que a partir de Europa central y hasta los países nórdicos, y por supuesto en la taiga rusa, pues es relativamente abundante. Pero hay linces en África, el lince caracal, que es bastante más del doble del nuestro de tamaño. Y en cambio, en el Nuevo Mundo norteamericano sí hay linces. Hay dos especies también de linces en Estados Unidos y en Canadá.
¿Ninguna de ellas igual que el ibérico? Porque
el ibérico es exclusivo, y y de hecho mereció el más que triste atributo o denominación de ser el felino más amenazado del mundo, de extinción. Cuando llegamos al punto más bajo demográficamente hablando, que fue aproximadamente hace unos 14-15 años, se dijo con todo acierto que era el felino más amenazado de extinción del planeta.
¿Y qué nos puedes contar de esa historia, de la historia reciente del lince ibérico?
Pues que es una feliz noticia, es uno de esos momentos en que todo pesimismo queda en alguna medida anulado, porque cuando estábamos despidiéndonos, casi el conjunto de periodistas ambientales, de naturalistas, de científicos, que habían dedicado enorme cantidad de esfuerzo, tanto investigador como conservacionista, a la continuidad de la vida de los linces, prácticamente estábamos escribiendo la necrológica de la especie, pues empezó un intento que llevó muchos años de reproducción en cautividad. Se llegó a la conclusión de que la única manera de salvar a la especie era que se dominaran las claves. Costó muchísimo, muchísimos fracasos, muchísimos años, hasta que Astrid Vargas, la persona encantadora, una gran científica, dio con las claves de los requerimientos que en ámbitos cerrados, en cercas, en jaulones, precisaba la especie para que se produjera toda la pauta de comportamiento para que las cópulas se llevaran a cabo y luego que las hembras fueran capaces de criar a sus cachorros, ¿no? Poco a poco, pues empezó a haber un stock de animales que han ido siendo liberados en la naturaleza y, bueno, la situación es que en el momento que se empezó la reproducción de cautividad, pues podría haber entre 100 y 150 linces en libertad. Ahora hay casi 500. Es decir que, y todos los años se producen varias docenas de nuevos linces en los centros de cría en cautividad. Y esto, evidentemente, pues permite que en estos momentos haya linces en Andalucía, haya linces en Castilla-La Mancha, en Extremadura y en Portugal.
Pues esto es una buenísima noticia la que nos das. Bueno, estamos escuchando, lo recuerdo, Los Cuatro Elementos en la sintonía de radio Castilla-La Mancha. Seguimos hablando con Joaquín en un momentito.
Los Óscar son sin duda unos de los premios más glamurosos y mediáticos relacionados con el mundo del cine y la cultura. Sin embargo, ¿sabíais que en sus inicios tuvieron mucho que ver con el crimen organizado? ¿O que el primer actor oscarizado fue nazi? Son sin duda algunos de los datos más desconocidos y enigmáticos de estos notorios premios. El próximo jueves aquí, en El Dragón Invisible, en Radio Castilla-La Mancha, analizamos la cara B de los Óscar. Os esperamos.
Momentos como estos son los que vivimos cada día en Radio Castilla-La Mancha.
Oye, de verdad, es que queréis ver cosas donde a lo mejor no existen. ¿Cómo somos?
Bueno.
Yo de lo que recuerdo era del pantalón.
El pantalón es lo que te marcó a ti, Eva.
A mí me marcó.
¡Ay, gorriona! ¡Ay, gorriona!
Mike, que hoy, por cierto, vamos a hacer memoria porque nos vamos a ir atrás en el tiempo, sí, para recordar precisamente una película mítica de nuestro país como es La Tonta del Bote, ¿no?
Exactamente.
De 11 a 2 de la tarde en Radio Castilla-La Mancha.
Aquí hay duende, no te lo pierdas.
Soy Javier Guayerbas, te espero este miércoles en Tradición de Futuro, de 10 a 11 de la noche. Conoceremos la historia del taller de arte Martínez en Orche, Guadalajara. Todo esto y mucho más aquí, en Radio Castilla-La Mancha.
Esta semana el número uno de la cuenta atrás ha vuelto a ser por tercera semana para Ed Sheeran con Shape of You. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. El pelirrojo vuelve a hacer historia en la lista de éxitos de Castilla-La Mancha Media. Número uno durante toda esta semana, Shape of You, Ed Sheeran en la cuenta atrás, que vuelve este sábado y domingo desde las 11 de la mañana para que sigas eligiendo tus canciones favoritas.
Hoy Joaquín Araujo nos está hablando del lince ibérico y pocas historias, Joaquín, son más sorprendentes que la de Kéntaro. ¿Puedes contárnosla?
Sí, tengo que empezar por decir algo que nos situará un poquito mejor. Cuando yo tuve la suerte de hacer mi primer gran trabajo con Félix Rodríguez Lafuente allá en el año 75, que era nada más ni menos que una enciclopedia entera dedicada a la fauna ibérica, pues tanto por lo que los científicos habían aportado con grandes estudios, como por lo que casi se podría afirmar que estaba dentro de la experiencia directa tanto de cazadores como de agricultores y ganaderos de las zonas linceras. Bueno, el lince es un animal completamente sedentario. El lince nace y muere sin haber ido prácticamente ni a la esquina, ¿no? Es por así decirlo. Bueno, pues eso contrasta con absoluta contundencia con lo que hizo Kéntaro. Lince, que procedente de esa cría en cautividad que ya hemos mencionado, fue liberado el 15 de diciembre del año 14 en los montes de Toledo. Y esta criatura se le pasó por su cerebro aquello de que lo de estar sedentario era un aburrimiento total, que había que ser un aventurero, un trotamundos, el nómada de los nómadas. Y en vez de asentarse en un manchón de encinas y de cualquiera de los arbustos del monte Mediterráneo, pues decidió darse un paseito. Se dio un paseo que como mínimo debió tener entre 3 y 4.000 kilómetros.
¡Qué barbaridad!
Pero lo asombroso es que salió, tiró hacia el norte, pasó un poquito por encima, al oeste, noroeste de la propia ciudad de Toledo, atravesó el sur de la provincia de Madrid, llegó a penetrar por la de Cuenca, luego pasó gran parte de la de Guadalajara, acabó atravesando Soria para llegar a La Rioja. Cuando ya estaba en la Rioja, decidió que eso del centro o el oeste no le gustaba demasiado y dijo, me voy para el este. Y casi en línea recta se lanzó a pasar pues cerca de Palencia, de Valladolid, al norte de Zamora, entró en Portugal, estuvo en la provincia de Trasosmontes, bueno, y su vida asombrosamente acaba al lado de Oporto. Esto es verdaderamente espectacular. En poco menos de 2 años hizo este recorrido. Pero es que cuando uno estudia el mapa, evidentemente el lince iba con un geolocalizador.
Es que a mí así de entrada me surgen muchas preguntas. Por ejemplo, hay que salvar ya no solo carreteras que en un momento dado puede cruzar, ríos.
No, y embalses.
¿Eso cómo lo...?
Pues lo hizo. Es decir, esta criatura, que hay que decirlo así, porque la verdad es que nos resulta entrañable la forma que es totalmente trágico el que semejante aventurero acabara siendo atropellado, por desgracia es el principal motivo de muerte de los linces, tanto los que han nacido en libertad como los que proceden de centros de reproducción en cautiverio, pues ciertamente pues atravesó aledaños de grandes ciudades, atravesó por lo menos en una veintena de ocasiones autovías y autopistas, es decir, que de alguna forma tuvo que superar, a veces lo hacen por los puentes, por los mismos puentes que los hacen los automóviles, porque aunque hay pasos de fauna en muchas vías de comunicación, pues son muy escasos y claro, tienes que tener mucha puntería para dar con el paso de fauna. Seguramente atravesó, bueno, evidentemente atravesó el Tajo, atravesó el Duero, seguramente algún embalse, tuvo que nadar, con lo poco que les gusta nadar a los felinos, tuvo que nadar a lo mejor algunos trechos importantes. Está fuera de toda duda que tuvo que comer absolutamente de todo en ese periodo, porque pasó por zonas donde prácticamente no hay ya un solo conejo. Es decir, que tuvo que ser especialmente habilidoso para atrapar su sustento a lo largo de ese tiempo. Y seguramente estuvo a punto de ser atropellado en más de 100 ocasiones. Es decir, que
claro, con ese recorrido tan amplio, está claro.
Es que, bueno, es, insisto, de los afortunadamente hoy bien conocidos viajes de muchas especies, porque estos emisores que nos permiten incluso a través de Internet seguir el día a día de animales desde la comodidad de nuestros hogares, ¿no? Tú conectas y sabes dónde está tal pájaro o tal mamífero marcado en cada momento, pero, y sabemos cosas que han hecho los lobos extraordinariamente curiosas, cosas que han hecho los osos, no digamos las aves en general. Bueno, algunos de los viajes de las aves que tendremos ocasión también de contarlo en algún próximo programa, pero desde luego este lince castellano manchego, este toledano
de origen,
acabó siendo internacional y desde luego récord absoluto en desplazamientos de un felino salvaje del viejo mundo, de momento.
Hemos descubierto el Marco Polo de los linces ibéricos, y sin duda, Kéntaro. Bueno, te iba a preguntar por las amenazas, y ya me has dejado caer que una de ellas es precisamente las vías de comunicación nuestras, las carreteras. Pero hay más, claro.
Con una absoluta contundencia. La más grave es que estos animales pues atraviesan carreteras, la velocidad de nuestros artefactos es un arma letal absoluta. Nunca me cansaré de decir que, por supuesto, pues las casi 1,000 personas que a veces mueren al año en distintos tipos de accidentes de carretera, no pocas atropelladas, igual que los linces, pues evidentemente es dramático, absolutamente, pero es que un país como el nuestro mata en carretera cerca de 8 millones de vertebrados al año. Es decir, que son cuantías espectaculares. Aparte de eso, pues todavía queda algún indocumentado que se atreve a pegarle un tiro al lince, pocas veces, pero en estos últimos años pues hay unos cuantos casos de lo que es una flagrante violación de la ley, ¿eh? También algún lince cae en trampas. Los grandes cotos de caza, pues también, aunque no está permitido, pues hay quien pone cepos de conejo y cae el lince, hay quien pone lazos para coger un jabalí y cae el lince. Y también hay una serie de enfermedades que preocupan mucho a los veterinarios y a los científicos, porque todas las especies tienen enfermedades y a veces incluso hay epidemias que diezman poblaciones de animales silvestres. Ahora mismo la tuberculosis es un auténtico problema en ciervos y jabalíes, ¿no? Pero, claro, cuando hay fallos renales, que es una de las más frecuentes en los linces, pues realmente se te encoge un poco el espíritu porque claro, es que son muy pocos como para tener una determinada enfermedad, ¿no?
Muy bien, pues nada, tenemos que dejarlo aquí ya, Joaquín. Muchas gracias por todo lo que nos has contado. Yo creo que todos nuestros amigos hoy ya saben algo más del lince ibérico, que afortunadamente, y nos vamos a quedar con la parte buena, se está recuperando, aunque todavía, pues como también ha contado Joaquín, pues es una especie que está también en peligro y hay que cuidarla, ¿no?
Por supuesto, y pensemos que aunque hay un poquito más de 2 docenas en los montes de Toledo, de Castilla-La Mancha, pues seguramente no llegaremos a esos miles de linces, claro, que hubo en el siglo XIX y antes en esas tierras, pero desde luego, por aquello de que es un indicador de calidad ambiental y de paisaje bien conservado, Castilla-La Mancha podría tener unos cuantos centenares de linces, sin menoscabo alguno para ninguna de las actividades humanas.
Pues nos quedamos con eso. Adiós, Joaquín.
Hasta pronto.
Hoy quiero hablaros de nubes. 2017 es el año de las nubes. El pasado 23 de marzo se celebró en todo el mundo el Día Meteorológico Mundial. Esa fecha conmemora todos los años la puesta en marcha de la OMM, la Organización Meteorológica Mundial, que comenzó su andadura el 23 de marzo de 1950. Cada año la OMM elige un lema para conmemorar esa efeméride y el de 2017 ha sido Entendiendo las nubes. La OMM ha querido así resaltar la importancia que tienen las nubes tanto en el tiempo como en el clima como en el agua. Su mayor o menor presencia condiciona el tiempo atmosférico. No pocas veces las nubes y sobre todo la lluvia que dejan algunas de ellas echan al traste un pronóstico meteorológico. Eso sí, cada vez se modelizan mejor y las predicciones son más certeras. Las nubes introducen incertidumbre en el estudio del cambio climático. Tal y como manifiesta la propia Organización Meteorológica Mundial, necesitamos entender mejor cómo afectan las nubes al clima y cómo influirá un clima cambiante a las nubes. Si damos por hecho que el mundo será más cálido en las próximas décadas, no sabemos todavía del todo bien qué consecuencias tendrá dicha circunstancia en la cobertura nubosa. Pero al margen de la importancia que tienen las nubes en las ciencias atmosféricas, destacan también por su valor estético, siendo uno de los elementos de la naturaleza que más inspira a fotógrafos, a pintores, músicos, poetas, escritores y a todo tipo de artistas. Estoy seguro que en más de una ocasión has quedado prendado por las nubes que has visto ahí arriba en el cielo. Quizás te llamó la atención alguna formación curiosa, o te impactaron las nubes encendidas, rojizas, tan naranjas, de esas que se observan a veces al atardecer. Sea como fuere, estoy seguro de que las nubes han despertado tu curiosidad en más de una ocasión. Es posible también que te hayas preguntado alguna vez cómo se clasifican y cuál es el origen de esos curiosos nombres en latín con los que se refieren a ellas los meteorólogos y los hombres del tiempo. Los cirros, estratocúmulos, altoestratos, cumulonimbos, y así hasta un total de 10 géneros nubosos que se subdividen a su vez en varias especies y variedades, de donde resultan del orden de 100 combinaciones posibles. Para clasificar las nubes, a finales del siglo XIX, la antigua Organización Meteorológica Internacional, lo que hoy en día es la OMM, publicó el Atlas Internacional de Nubes. A lo largo del siglo XX salieron ediciones más actualizadas en los años 1935, 1956 y 1987, que incluían las fotografías de los distintos tipos de nubes. Desde hace años, tanto los meteorólogos profesionales como los entusiastas aficionados a la meteorología reclamaban una nueva edición que incorporara más y mejores fotografías y también algunos tipos de nubes no clasificadas hasta ahora. Pues bien, con ocasión del Día Meteorológico Mundial de este año, de 2017, la OMM ha publicado la esperada nueva edición del Atlas Internacional de Nubes, que por primera vez en la historia es en formato digital y está disponible en Internet. No se trata de un libro impreso, como ocurrió con las ediciones anteriores. El Atlas se puede consultar a través de tu móvil, de tu tablet o de tu ordenador personal sin más que entrando en la página web de la Organización Meteorológica Mundial, que te comento que es la siguiente. Toma nota si tienes ahí a mano un bolígrafo. https://public.wmo.int. Y si te parece muy complicado, ahora mismo no tienes tiempo de apuntarlo, pues búscalo por internet. En el Google seguramente pones Atlas Internacional de Nubes y llegarás rápidamente a él. Los especialistas encargados de esta nueva edición han llevado a cabo una minuciosa y completa revisión incorporando fotografías y material de vídeo filmado por distintos rincones del mundo. Hace 3 años se brindó la posibilidad de contribuir a este Atlas a cualquier persona, a cualquier fotógrafo interesado en las nubes y en los cielos, de manera que pudiera aportar su propio material fotográfico, siempre y cuando cumpliera unos criterios de calidad y estuviera en el formato adecuado. En el Atlas Internacional de Nubes, la mayoría de los nombres de ellas contienen prefijos y sufijos en latín, que al combinarse dan como resultado el tipo de nube. Por ejemplo, el término latino stratus identifica nubes alargadas, estratificadas. Cumulus significa montón, y justamente esa es la forma que adopta un cúmulo, la típica nube de algodón de aspecto similar a una coliflor en su parte alta. Tal y como apunté antes, los 10 géneros recogidos en el Atlas se subdividen en especies que describen la forma y la estructura interna de la nube y en variedades que describen el grado de transparencia y cuál es su distribución. En la nueva edición del Atlas se incluye una nueva especie llamada Volutus, que designa a las llamadas hasta ahora nubes rodillo. También se incorporan algunas especies especiales como Homogenitus, que identifican las formaciones nubosas creadas por el hombre, por ejemplo, las estelas de condensación que dejan los aviones a su paso. En resumen, este nuevo Atlas Internacional de Nubes mejora y enriquece nuestro conocimiento de las nubes y será un valioso recurso en los próximos años. Os recomiendo una visita virtual por él, para disfrutar de la magnífica, estupenda colección de fotografías que lo forman, también vídeos, y hacer vuestros pinitos como observadores de nubes. Los paisajes castellano-manchegos no solo están formados por la fauna, por la flora y por la geomorfología, también los cielos y las nubes que los surcan forman parte de ellos. Música en el programa y no hace falta ya anunciar quién llega. Carlos
¿Qué
Macías.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo andamos?
Pues muy bien, aquí con muchísimas noticias hoy, todas ellas interesantes, y creo que tú vienes con el zurrón lleno de ellas también.
Vengo con el zurrón lleno de buenas noticias y siempre es un gusto contarlas, porque vemos que nos concienciamos y que tenemos cosas muy, muy, muy requete buenas en Castilla-La Mancha.
Hay una noticia buenísima, vamos a empezar por esa, porque de verdad que decir que tenemos en nuestra región uno de los lugares con el aire más limpio del mundo es mucho decir, pero es que podemos certificarlo con información y con datos. Nos vamos a Guadalajara, me parece, ¿no? A la provincia de Guadalajara.
Guadalajara es tan buena como que tenemos la medalla de bronce a nivel mundial. Ahí es nada. Mm-hmm. Pues estamos hablando, como bien apuntas, de la provincia de Guadalajara, y nos tenemos que situar en el norte de la provincia, en la localidad de Campisábalos. Y es que tiene el honor y la gran suerte de considerarse la tercera población mundial con el aire más limpio. Allí lo que se respira, esa típica expresión de vamos a respirar aire puro, pues ahí es 100% real.
Eso tendrá una lógica explicación, no será fruto del azar.
No es fruto del azar, ni que vivan en una campana, que estén aislados, ni nada por el estilo. Hay que situarla pues a unos 160 kilómetros de Madrid, más que nada por localizar un epicentro que todos tengamos en mente, ¿vale? Una de las... tiene varios factores que influyen. Por un lado también la densidad de población es muy poquita, apenas son 80 habitantes. Uh-huh. La altitud también está por encima de los 1.300 metros, está en plena serranía de Guadalajara, en el sistema central hacia el norte. Y allí lo que es fundamental, importantísimo, es un elemento meteorológico que es el viento. El viento es el que se encarga de dejar estos aires suyos tan limpios y tan respirables. ¿Por qué? Pues porque allí normalmente el viento que llega es un viento del norte-noroeste, sobre todo. ¿Y por qué ese viento del norte? Pues porque lo que hace es llegar prácticamente ya limpio. No pasa por ninguna zona de industrialización, no pasa por ningún núcleo de población grande, como podría ser Madrid o una gran capital en el que
esquiva,
la polución...
queda al sur, ¿vale?
Efectivamente. Entonces, ese aire que llega no arrastra esas partículas en suspensión, ese aire nocivo que pudiese llegar hasta allí, con lo cual allí lo que llega es un aire súper limpio y que hace, pues como decimos, que esté situado en ese ranking mundial en el tercer lugar.
Fantástico. Bueno, si dijéramos que es el tercer lugar del mundo con aire más limpio, estaríamos un poco mintiendo, porque lo que hay que explicar es que de los lugares donde se mide la calidad del aire, es el tercero, que es un superdato. Pero es cierto que no hay medidores de calidad del aire en todos los sitios, y concretamente en zonas rurales y con poca densidad de población como es Campisábalos. Lo cierto es que
eso es.
Es un lugar con una calidad de aire excelente, pero tenemos un sensor que no lo puede certificar.
Ahí está, allí tiene también la Agencia Estatal de Meteorología ubicada una de sus estaciones meteorológicas y ese medidor de aire, con lo cual, pues bueno, se tienen esos datos fieles. Hay que decir que todo esto lo dice la Organización Mundial de la Salud, con lo cual la cosa queda todavía con más importancia.
Y para establecer la calidad del aire, pues se miden, por un lado, la cantidad de partículas, que pueden ser de diferentes diámetros, desde las más pequeñitas, de menos de 2,5 micras hasta las de 10, o también los gases, distintos gases que forman parte de la mezcla del aire que respiramos y que, si tienen menos proporción los gases que son, digamos, contaminantes, pues eso contribuye a que el aire sea más limpio.
Exactamente, el dato que para la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es el favorable, el bueno, sería que esas partículas de tipo PM2,5, como decimos, que no lleguen a superar los 10 microgramos por metro cúbico de media, y las de PM10, los 10 microgramos, los 20, ¿no? Pues en este caso la medición de Campisábalos pues da unos valores recogidos de entre 5 y 6 microgramos respectivamente.
Me voy a vivir para allá.
Muy, muy poquito, de verdad. Yo no sé si alguien que esté muy acostumbrado a la ciudad, yo me lo imagino respirando allí ese aire tan puro, yo creo que hasta se pone malo incluso, ¿eh?
Sí, o debe de notar al andar que se cansa menos y todo, seguramente.
Pues mira,
por cierto, ¿cuáles son los lugares que quedan por delante de Campisábalos?
Pues mira, están bastante, bastante alejados de nosotros los manchegos, y es que uno, a ver si lo pronuncio bien, porque esto tendría que ser en finlandés, porque está allí en Finlandia, y se trata del municipio de Muonio, o Muonio, ahí queda. Y el otro sería Norman Wells, que está en Canadá, que, bueno, estos dos gozan de un poquito mejor de calidad de aire, pero tampoco mucho más. Y luego habría que decir, por ejemplo, en contraposición, cuál sería el que peor aire tiene, el más irrespirable de todo este planeta, que sería el de la localidad de la ciudad de Onitsha, que está al sureste de Nigeria. Ahí hablábamos antes de esos niveles de 5 o 6, bueno, pues aquí se superan en 30 veces esos niveles que recomienda la...
Entiendo que es una zona que vive población, no es una zona en mitad de ninguna
parte. Claro, son localidades con población. Entonces, yo entiendo también que Campisábalos, pues toda la zona de alrededor tendrá también esa calidad de aire, ¿no? En toda esa zona de la sierra. Así que, y además, tú fíjate un dato curioso que a ti te va a hacer mucha gracia, porque el alcalde es un físico jubilado que trabajaba en el Ministerio de Medio Ambiente. Ajá. Así que este es del gremio.
Pues puede estar muy orgulloso de su municipio.
Sí, señor.
Bueno, creo que me vas a hablar de un concurso interesantísimo, les va a interesar mucho a todos nuestros amigos, que se llama Buscadores de Especies y que además está promovido por la propia Junta de Castilla-La Mancha.
Eso es un concurso, como bien apuntas, se titula Buscadores de Especies y es precisamente para concienciar sobre la riqueza de la biodiversidad que tenemos aquí en Castilla-La Mancha, tanto de fauna, de flora, paisajística, monumental, tenemos de todo. Entonces, haciendo así un resumen rápido de qué consiste, es muy sencillo. Además, es una actividad que se puede hacer perfectamente en familia, porque esto es para coger los fines de semana y marcharnos con los peques, o no tan peques. Está abierto a cualquier edad. Lo único, y ya apuntamos para que la gente vaya tomando buena nota, nota, aunque luego volveremos a repetirla por si alguien nos ha quedado con la copla, hay que registrarse en una página web para allí enviar nuestras fotografías, porque se trata de un concurso fotográfico, y la página web estaría englobada dentro de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, es página.jccm.es, y dentro de ahí Museo de Ciencias /buscadoresdeespecies/presentacion.html. Y es que hay que decir que esto está promovido dentro de la Junta, pero por el Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha y el Museo Regional de Paleontología.
Es una actividad que además encaja muy bien en este año 2017, que Naciones Unidas lo declaró como Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo. Como acabas de decir, a este concurso que está abierto a todo el mundo, pues por ejemplo pueden moverse los fines de semana o días que tengas libres, familias, con tus niños. Y vamos a contar un poco, porque me parece interesantísimo, pues, en qué consiste.
Pues la temática y la forma de hacerlo es muy sencilla. Son 50 objetivos que se han marcado, que hay que ir encontrando y buscando por nuestras 5 provincias. Entonces se trata de que cada vez que encontremos uno de esos objetivos, nosotros le hacemos una fotografía y la mandamos directamente como concursantes a esta página web de la que hemos hablado y en la que nos tenemos que dar de alta.
Vamos a ver, por ejemplo, imagínate que el objetivo es fotografiar, no sé, voy a ponerlo difícil, un lince ibérico.
Complicado.
Pero bueno, yo tengo mucho empeño y voy ahí con mi cámara a intentar cazar un lince ibérico, cazarlo fotográficamente, claro está, y tomo varias fotografías buenas, tengo esa suerte, entonces puedo mandar todas.
Una es la que nos va, digamos, a dar la... No es tanto la fotografía o la calidad de la fotografía en sí, sino haber localizado el sitio de esos 50 que nos proponen. Pues fíjate, damos algunos ejemplos. Pues entre ellos se encuentran las torcas del Monumento Natural de los Palancares, que está en Cuenca, los graptolitos de Checa, en Guadalajara, fotografiar al famoso buitre negro del Parque Nacional de Cabañeros, la barrera tobácea de la Laguna de Ruidera. Bueno, en definitiva, son esas 50 opciones que a nosotros nos dan, que son las que hay que ir buscando e intentar fotografiar. ¿Qué pasa si nosotros vamos encontrando objetivos a los que hacer nuestra fotografía y mandarla? Pues que tenemos más posibilidades de ganar uno de esos premios que se ofertan en este concurso, porque hay que decir que aquí hay premiados y que, bueno, pues algo sacarán de bueno.
¿Y qué plazo hay? Han dado un plazo, imagino, para poder mandar fotografías, ¿no?
Eso es. Mira, el plazo comienza este 3 de marzo. Comenzaba este 3 de marzo.
Llevamos ya, por lo tanto, ya algunas semanas.
Eso es. Y hay que enviarlas antes del 15 de mayo. Con lo cual tenemos todavía un margen. Si alguien nos ha enterado y ahora dice, oye, pues mira, me parece una idea fantástica para empezar a hacer ahora. Además, ya que, bueno, pues ya nos vamos metiendo con temperaturas un poquito más agradables. Planazo de
fin. Estamos ya llegando a la época esa del año, efectivamente, que ya apetece salir los fines de semana, sobre todo, al campo, a disfrutar. Y mucha gente lleva cámaras, le gusta la fotografía, así que yo creo que es una buenísima oportunidad para ellos.
Pues hasta el 15 de mayo. Y el 23 de mayo va a tener lugar el sorteo de los premios, que se van a entregar el día 27. Así que la cosa queda resuelta rápidamente. Si te parece, vamos a recordar la página web.
Vamos a darla muy despacito para que nuestros amigos puedan tomar nota. Antes ya la has comentado, pero vamos a darla otra vez, sí.
A ver, apuntad. La página web es de la página de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que es página.jccm.es/museociencias/buscadoresdeespecies/presentacion.html. Yo imagino que entrando, bueno, imagino no, porque he estado cotilleando y ya me he apuntado a ver si saco alguna fotografía, pues que entrando directamente en la página de la Junta, allí directamente podremos, nos va a derivar rápidamente a...
O directamente, mira, incluso más fácil todavía, si alguno de vosotros os habéis quedado, no os habéis memorizado la dirección, escribiéndonos un correo.
Perfecto.
Que tenemos la dirección,
claro,
del programa.
Sí. Pues
la recuerdo, los4elementos@cmmedia.es, y en todos los correos que reciba os mando inmediatamente la dirección a la que podéis acceder y daros de alta en ese concurso, y mucha suerte, a ver si podéis fotografiar esos 50 objetivos.
Eso es, a ver si hay muchos buscadores por nuestra región y dentro de los oyentes de los 4 elementos.
Me parece una iniciativa fantástica, además que anima a salir.
Hay que salir, hay que
a descubrir la región.
Vivir la naturaleza, y nosotros tenemos mucha por descubrir y por vivir.
Fantástico. Bueno, creo que también nos querías comentar una otra iniciativa muy interesante, una suelta de un Milano Real por parte del Centro de Investigación Agroambiental que hay en el Chaparrillo Real, en Ciudad Real, ¿no?
El Chaparrillo, efectivamente.
¿En qué ha consistido eso?
Bueno, básicamente era un ave que... Uh-huh. La encontraron malita, estaba enferma, y lo que han hecho ha sido recuperarla. Es una de las muchas actividades a las que se dedican allí en el Chaparrillo, en Ciudad Real, como decimos. Y lo que le había pasado es que, bueno, pues tenía dos fracturas que no podía volar, que normalmente suelen ser los daños que sufren estas aves, ¿no? Al chocar muchas veces con alguna torre, al caer a lo mejor al suelo y demás. Afortunadamente se encontró, han podido recuperarla, y bueno, pues ahora lo que han hecho ha sido soltarla allí en medio de Cabañeros. Es un ejemplar adulto que venía de Retorta del Buyaque. Retorta del Buyaque está justamente hacia el norte de la provincia de Toledo. Lo han recuperado allí en fauna silvestre, en el Chaparrillo. En marzo de 2016 vienen trabajando con él, y ahora pues han podido soltarlo y está volando libremente por los cielos de Castilla-La Mancha.
Y esa labor que hacen en el centro, sobre todo, es principalmente esa, ¿no? El recuperar animales que sufren, pues, por los diferentes avatares de su propia por su propia vida.
Efectivamente, además hay que reseñar que el Milano Real está catalogado como animal en peligro, una especie en peligro de extinción, con lo cual es todavía más importante y le da más valor añadido a que lo hayan podido recuperar y lo hayan podido soltar. Como dices tú, el Centro de Investigación Agroambiental del Chaparrillo, pues allí lo que hacen, aparte, incluso se dedican a educación ambiental. Un día, si quieres, podemos incluso hasta a ponernos en contacto con ellos y que nos cuenten un poco cómo
me parece
cómo,
yo creo
cómo
que tenemos que ir trayendo al programa, ¿no? Este tipo de instituciones o centros que hacen esa labor tan importante, y que estoy seguro que están encantados de que aquí en los cuatro elementos puedan dar a conocer lo
tiene
que hacen.
Tiene un departamento de investigación, pues de leñosos, tiene un laboratorio agrario regional. En definitiva, están muy metidos en esto que nos atañe, que es el medio ambiente, la naturaleza y la conservación sobre todo. Yo creo que poco a poco, a mí me van contando ya por la calle, que nos van escuchando y dicen, oye, las cosas que contáis, la verdad es que si te paras dos minutos a escucharlas, a pensar detenidamente, tenéis toda la razón del mundo.
Qué bien, qué bien. Oye, creo que hay algo de... Que no más una sorpresa por ahí que... No sé, me tienes un poco toda la tarde aquí...
Algo que no me has terminado de entender del todo, pero claro, si no, no sería una buena sorpresa. Con lo cual, como buena sorpresa que es, tampoco tienes que entenderla demasiado. Lo que sí te puedo decir es que te va a gustar muchísimo, que a nuestros oyentes les va a gustar muchísimo, y dentro de nuestros oyentes, sobre todo, a los más peques. Yo lo dejo ahí. Y será algo, ya te digo, curioso, interesante, y sí te puedo adelantar que es con una buena amiga nuestra y buena amiga del programa.
Uy, qué bien, eso suena fenomenal. Una sorpresa.
Ahí lo dejo.
Esto, bueno, hemos empezado hablando de la calidad del aire de Campisábalos, que es una notición, ese concurso maravilloso también de fotografía, es una iniciativa fantástica de la Junta, y ahora me dejas aquí con esta sorpresa, que bueno, esto suena...
Con la miel en los labios.
Vente bien, ¿eh?
Pero ya me dirás porque vas a alucinar.
Pues Carlos, ha sido un placer como siempre tenerte aquí, y que nos hayas traído estas noticias tan tan variadas y tan interesantes.
El placer siempre mío.
Y aquí seguiremos en los cuatro elementos.
Eso es, a cuidar el medio ambiente.
Que toca.
Adiós.
Tal y como te adelanté al principio del programa, hoy en los últimos minutos va a sonar la música de Twin Peaks, una serie de culto que tuvo un gran éxito en los años 90. Escucharemos el conocido tema principal que, al igual que el resto de temas instrumentales de la serie, compuso el músico Angelo Badalamenti. Este artista recibió un premio Grammy por ello. La música nos traslada a una pequeña localidad ficticia de los Estados Unidos, que es donde se desarrollaba la acción. Seguro que os acordáis, todo giraba en torno a la investigación del misterioso asesinato de Laura Palmer. La serie, creada por David Lynch y Mark Frost, se emitió durante dos temporadas seguidas con un total de 30 capítulos. Ahora, en 2017, está prevista la tercera temporada. El próximo 21 de mayo volverá Twin Peaks y sonará de nuevo, 25 años después, la música de Angelo Badalamenti. Te espero dentro de 7 días, en los cuatro elementos de Radio Castilla-La Mancha. Que pases una buena semana.